El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal está? Bienvenida y bienvenido nuevamente al curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Autatlán.
Es un gusto saludarle. Le acompañamos Erlinda González
y Pablo Mogollón. Hoy iniciamos el segundo semestre del curso.
Así es, Pablo, y sin duda usted ya se preparó para entrar de lleno al estudio de este curso. ¿Y tú, Pablo, ya estás listo?
Claro, Erly. Ya con mi libro, lápiz, mis lapiceros, ya todo listo.
Muy bien, pues iniciemos cuanto antes.
Hoy, en la semana 18, estudiaremos la oración simple, sujeto y predicado.
Entonces, abra su libro en la página 1. Ahí encontramos el número y el título de la semana, la oración simple, sujeto y predicado, como bien nos había dicho Pablo.
Muy bien, entonces leamos juntos los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Así en el cielo, fragmento adaptado de Maruja Torres.
El mundo del lenguaje.
La oración simple, sujeto y predicado.
Mejore su caligrafía.
Fragmento de Julio Torri.
Exprésese con claridad.
La experiencia de viajar.
Ahora sigamos con la lectura de los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 18.
El primero es distinguir entre los hechos y las opiniones de un texto.
El siguiente, expresar el valor de lo que nos rodea, gente, paisaje, etc.
El siguiente, identificar el sujeto y predicado en la oración simple.
Reconocer el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.
Practicar la caligrafía con un texto literario.
Y por último, redactar un texto corto sobre la experiencia de viajar. Esta semana tenemos varios logros que alcanzar. Pero ahí está la línea para que usted escriba su logro personal. Ya lo hizo.
A propósito de ese logro personal, se me ocurre que usted puede practicar a reconocer el sujeto y el predicado de las oraciones en las noticias que lea del periódico.
Y también podría distinguir entre los hechos y las opiniones que aparecen en las noticias. Ahí le dejamos con la inquietud. Pasemos a la página 2.
La aventura de leer.
Antes de comenzar, fíjese que este libro mantiene la misma estructura que el del semestre pasado.
Así es, Pablo, pero notará que la lectura de esta sección es más larga, para que disfrutemos leyendo y ejercitando la comprensión lectora.
Así es. Entonces, vamos a la lectura de esta semana, que tiene como título Así en el cielo.
Fíjese en las ilustraciones para ir haciéndose una idea de la lectura. ¿De qué cree que tratará? Para saberlo, sigamos la lectura.
Durante una temporada larga me entró miedo a volar. El pánico a estar allá arriba me impedía disfrutar de algo que siempre me gustó, mirar. La última vez que viajé de Luxor a El Cairo lo pasé muy bien, otra vez mirando, y eso que todavía tenía miedo. Pero, ¿cómo resistirse? El sol se escondía y la luna aparecía allá arriba, y desde el pequeño avión yo me sentía muy cerca, muy rara, muy invadida por la parte mágica de nuestra existencia. Esa parte que tenemos olvidada a fuerza de darla por sentada e incluso por poseída. La buena parte de llegar a la vejez es que uno valora la fragilidad de todo. Por eso creo que en algún momento aquilaté mi miedo y le dije, «No me molestes más, estás impidiéndome respirar a mis anchas». Así es como nos deshacemos de aquello que creíamos permanente, aunque no es este el caso. El miedo siempre es un estorbo. A lo que iba, mirar y volar. Un día me sorprendí buscando en internet mapas de esos que parece que lo ves todo. ¿Y qué les voy a contar? Curioso, es. Interesante, también. Pero no puedo dejar de pensar, delante de esas radiografías del planeta, que me pierdo algo. Algo que nada salvo la experiencia puede captar. La relación única, fugaz y profunda entre uno mismo y lo que ocurre alrededor. Ocurren atardeceres, anocheceres y amaneceres, pero ocurren sobre todo líneas de tierra, mares de mar, colchas de colores y sinfonías de cordilleras. Y el avión avanza, nosotros avanzamos. Ahí abajo, la vida condensada y también dispersa, contenida y arrolladora. Nada más hermoso que volar en un día claro y verlo de abajo.
¿Qué le pareció esta lectura? Muy interesante, ¿verdad?
La autora nos cuenta las experiencias que ha tenido durante los viajes que ha realizado y los sentimientos que ha experimentado.
Antes de continuar, le contamos que, como las lecturas de este semestre son un poquito más largas, no vamos a poder escucharlas completas.
Así que le invitamos a que organice su tiempo de estudio y le dedique unos minutos a la lectura. También le dejamos esa inquietud. Abajo está la biografía de Maruja Torres, la autora del fragmento que acabamos de leer. Pero bien, continuemos nuestro estudio. Ubíquese en la estrategia de lectura para conocer la que practicaremos esta semana.
Lea conmigo. Distinguir hechos y opiniones.
Sigamos leyendo. Los hechos expresan una realidad. La información es objetiva y se puede comprobar su veracidad o exactitud. Por el contrario, las opiniones son juicios que expresan el punto de vista del autor o autora con respecto al tema que está tratando.
Muy bien, esta estrategia la vamos a practicar en la comprensión de lectura en la página 4.
Ubíquese en el inciso A, en el nivel literal. Lea conmigo las instrucciones. Aprenda a distinguir los hechos de las opiniones en un texto para comprenderlo mejor. La autora de esta semana relata hechos y presenta opiniones. ¿Sabría reconocer la diferencia? Lea cada oración tomada de la lectura y escriba a la derecha si es un hecho o una opinión. Le damos un ejemplo.
Y ahí está el ejemplo 0 que dice: durante una temporada larga me entró miedo a volar. Y a la par está escrito en la línea que es un hecho.
Leamos la oración 1. El miedo siempre es un estorbo. A ver, ¿es un hecho o una opinión lo que expresa esta oración? ¿Qué dice usted?
Perfecto, es una opinión.
Así es, Pablo, es una opinión porque expresa el punto de vista de la autora. Nos dice lo que piensa sobre el miedo. Así que escriba en la línea de la derecha opinión. Recuerde que la palabra opinión lleva tilde en la vocal O de la sílaba nión.
Pasemos ahora a la número 2. Leamos. El avión avanza, nosotros avanzamos.
¿Es un hecho o una opinión? Ajá, muy bien, es un hecho. Nos está expresando una realidad. Escriba sobre la línea hecho. Esta palabra se escribe con H. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos al inciso B, al nivel inferencial.
En el número 1, le piden que escriba un hecho que cuente algo de su vida relacionado con los viajes. Y ahí tiene un ejemplo.
Le pedimos que realice este ejercicio en su tiempo de estudio. Vayámonos al numeral 2. La parte buena de llegar a la vejez es que uno valora la fragilidad de todo. Sigamos leyendo. La oración anterior es una opinión. Tómela como modelo y escriba una opinión que refleje su manera de pensar sobre la vejez. Le damos un ejemplo.
Ahí está escrita ya la oración. Un anciano es una fuente de sabiduría.
¿Y usted qué piensa sobre la vejez? Ah, muy bien. Recuerde que las opiniones son juicios de valor y cada persona puede tener un juicio diferente sobre las cosas. Pero algo muy importante. Siempre que exprese sus opiniones, debe fundamentarlas. No solo basta decir sí o no. Hay que saber argumentar lo que decimos.
Bueno, escriba esto en su tiempo de estudio. Vamos ahora al inciso C, el nivel crítico.
En el numeral 1 dice: Maruja Torres concluye su artículo con esta reflexión. No hay mejor viajero que un cerebro humano regularmente alimentado con buenos libros, personas inteligentes y los mínimos miedos posibles. ¿De qué otra manera diría usted lo mismo? Escriba con sus palabras lo que la autora expresa en la cita anterior. Y en la línea de abajo está el inicio. Para disfrutar y ser un buen viajero. ¿Cómo seguiría usted esta idea para expresar lo mismo que dice la autora?
Pues podría ser que hay que leer buenos libros, platicar con personas inteligentes y sacar los miedos que paralizan.
Así es, Pablo. Escriba con tranquilidad estas ideas en su tiempo de estudio. Vayamos al numeral 2.
Ubiquémonos en la página 5, hasta arriba está el numeral 2. Lea conmigo las instrucciones. Maruja Torres menciona dos ciudades egipcias, Luxor y El Cairo. ¿Cuánto sabe sobre el Antiguo Egipto? Observe la ilustración. Piense en lo aprendido en ciencias sociales del grupo Quiriguá y escriba las palabras que se le ocurran. Tiene un ejemplo.
A ver, primero observemos la ilustración. A ver, ¿qué ve ahí? Muy bien. Y ahora vayamos a las líneas que están a la izquierda. Ahí aparece un ejemplo. Dice pirámides. ¿Y qué le recuerda a lo que ve en la ilustración? Ajá, usted pudo pensar en faraones. Escriba abajo del ejemplo faraones.
Muy bien, continúe así con este ejercicio en su tiempo de estudio.
Abajo está la sección Creciendo en Valores y el título es Disfrutar lo Nuestro. Le pedimos que lea con atención esta sección y que realice la actividad que le propone en el apartado de Reflexione y Actúe.
Ahí le piden que exprese en tres oraciones el valor que tiene para usted el paisaje y la gente de su entorno.
Muy bien, pasemos a la página 6.
El mundo del lenguaje.
El título del apartado 1 es La oración simple, sujeto y predicado. Ubíquese ahí donde están las viñetitas, ahí en la primera. Nos recuerdan las tres características de toda oración. Vamos a leer de corrido.
La primera es que comunica una idea completa.
La siguiente, que inicia con mayúscula y finaliza con punto.
Y la última, que consta de dos partes. El sujeto que realiza la acción del verbo es quien actúa.
Y el predicado es la acción que el sujeto realiza. Y nos dan un ejemplo. La escritora viajó de Luxor al Cairo. El sujeto a la escritora y el predicado viajó de Luxor al Cairo. Ahora nos hacen una pregunta. ¿Qué paso seguir para distinguir sujeto y predicado? En la tabla que está abajo en la columna izquierda están los pasos. Y en la derecha el ejemplo.
Para repasar mejor estos pasos, fíjese en la columna derecha, en la de los ejemplos, y nosotros vamos a ir leyendo los pasos.
Ubíquese ahí donde dice Claudia y Luis viajaron en avión. Esa es la oración que nos va a servir para conocer cada paso. Y el primer paso es leer atentamente la oración y subrayar el verbo. Y nos fijamos que el verbo ya aparece subrayado, viajaron. Claudia y Luis viajaron en avión. Pase a la siguiente casilla.
El segundo paso es preguntarle al verbo. ¿Quién o quiénes? En este caso, ¿quiénes viajaron?
Claudia y Luis, las palabras que responden a esa pregunta forman el sujeto de la oración. Ahora ya sabemos quiénes forman parte del sujeto. Claudia y Luis.
Baje la vista y encontrará el tercer paso, que consiste en preguntar qué acción realizó el sujeto.
¿Qué acción realizaron Claudia y Luis? Viajaron en avión. Esa respuesta es el predicado de la oración. Y veamos cuál es el último paso. Pasemos a la última casilla.
Por último, identifique el sujeto y el predicado de la oración. ¿Cómo se presenta en el ejemplo?
Fíjese que hemos trazado una línea arriba del sujeto y del predicado para identificar cada elemento. Y arriba aparece escrita la letra S para identificar el sujeto, Claudia y Luis, y una P para identificar el predicado. Viajaron en avión. Esos son los pasos que usted debe practicar para identificar el sujeto y el predicado de la oración. Le pedimos que en su tiempo de estudio vuelva a repasar esta tabla para que vaya memorizando cada paso.
Muy bien, hasta abajo de la página encontramos una aclaración. Y es que el sujeto puede aparecer al principio, en medio o al final de la oración.
Y ahí nos dan los ejemplos. Al inicio, la cooperativa vendió 10 quintales de maíz este mes. Fíjese que el sujeto de esta oración es la cooperativa.
El segundo ejemplo es con el sujeto en medio. Este mes, la cooperativa vendió 10 quintales de maíz.
Y la siguiente oración. Este mes vendió 10 quintales de maíz la cooperativa. En este caso, el sujeto aparece al final de la oración. Lo importante acá es que usted aprenda los pasos y los siga en orden para poder identificar cada elemento, es decir, que haga las preguntas adecuadas para poder reconocer el sujeto y el predicado de la oración. Pero bien, nos vamos a la página 7 a practicar esto que acabamos de aprender.
Las instrucciones del inciso A dicen: Lea la oración y siga los pasos para distinguir el sujeto y el predicado.
Fíjese que a la izquierda aparecen los pasos y a la derecha la oración que vamos a analizar. Ubíquese del lado derecho. Y nosotros vamos a ir diciendo los pasos mientras usted se va fijando. El primero es subrayar el verbo. Marta trabaja en un banco. El verbo es trabaja. Ya habíamos subrayado este verbo. El siguiente paso es preguntarle al verbo quién.
Entonces la pregunta es ¿quién trabaja?
Y abajo vemos la respuesta. Marta. La respuesta es el sujeto.
El siguiente paso es averiguar qué acción realiza el sujeto.
Y para eso preguntamos ¿qué acción realiza Marta?
Trabaja en un banco.
Esa respuesta es el predicado. Baje la vista un poquito más y nos fijamos que ya está identificado el sujeto y el predicado. Sujeto Marta, predicado trabaja en un banco. Este es el ejemplo. Ahora vamos a practicar los pasos aprendidos con la oración que vemos resaltada más abajito, ahí donde dice Guadalupe maneja una camioneta.
Muy bien. Recuerde, el primer paso es subrayar el verbo de la oración.
¿Cuál es el verbo? Ajá, muy bien, maneja. Subraye el verbo, maneja. Baje la vista y completamos la pregunta. ¿Qué debemos preguntar? Ajá, ¿quién maneja? Escriba la palabra maneja ahí para completar la pregunta. ¿Quién maneja? Y ahora escriba la respuesta en la línea de abajo. Guadalupe, como es su nombre propio, iniciamos con mayúscula. Recuerde que la respuesta es el sujeto. Guadalupe. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Con esta pregunta averiguamos qué acción realiza el sujeto. Leamos. ¿Qué acción realiza Guadalupe? Escriba la palabra Guadalupe en la línea en blanco.
La respuesta a esta pregunta es maneja una camioneta.
Escríbala en la línea de abajo. Maneja una camioneta. La respuesta es el predicado. Maneja una camioneta. Muy bien, ya con estos pasos podemos identificar cada elemento de la oración. Abajo está la oración nuevamente para que podamos identificar cada elemento. Trace una línea arriba del nombre Guadalupe, así como en el ejemplo de arriba. Si lo hace con una regla, la línea le queda mejor. Ahora escriba la letra S. Ahora, trace una línea sobre el predicado. Maneja una camioneta. Escriba la letra P para identificarla. Entonces, en resumen, el sujeto, Guadalupe, y el predicado maneja una camioneta.
Muy bien. En el inciso B, le piden que siga mentalmente estos pasos que ya aprendió y que separe cada oración en sujeto y predicado.
Recuerde que el sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Lo importante es que usted haga las preguntas correctas y en el orden indicado. Nos vamos a la página número 8.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 18 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Autatlán.
El tema es la oración simple, sujeto y predicado.
El inciso 1.1 tiene como título Núcleo del Sujeto y entre paréntesis está escrito NS.
Con esas letras identificamos el núcleo del sujeto. Ubíquese en el tercer párrafo, ahí donde dice el núcleo. Y vamos a subrayar mientras leemos. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. El sujeto puede estar formado por una o varias palabras, pero solo una de ellas es el núcleo. Hasta ahí dejamos el subrayado. Recuerde que con las letras NS identificamos el sujeto. Y vamos a ver algunos ejemplos.
Fíjese que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre o un infinitivo en función de sustantivo.
Ahí vemos identificado con viñeta cada ejemplo.
Leamos el primero. Un sustantivo como núcleo del sujeto. Ángela disfrutaba viajando.
Ahí vemos identificado con las letras NS el sustantivo Ángela, que es el núcleo del sujeto, y aquí está fácil porque solo hay una palabra. Vayámonos al siguiente ejemplo. Dijimos que el núcleo del sujeto puede ser un pronombre. Leamos la oración. Nosotros viajamos mucho. Vemos identificado el pronombre nosotros con las letras NS. Y por último, un infinitivo en función de sustantivo. El viajar es una fuente de conocimiento. En este caso, viajar, que es un infinitivo, está funcionando como núcleo del sujeto. Y algo muy importante, el núcleo del sujeto nunca puede ir delante de una preposición ni entre comas. Fíjese en los ejemplos que nos dan.
El primero es, el curso de carpintería finaliza en agosto.
Si nos damos cuenta, aquí aparecen dos sustantivos, curso y carpintería. Pero solo uno es el núcleo del sujeto, y en este caso es curso.
Y el segundo ejemplo es, Carmen, la dentista, abrió su clínica.
Aquí vemos que el núcleo del sujeto es Carmen. No puede ser la dentista porque aparece entre comas. Pero bien, la próxima semana estudiaremos con más detalle las clases de sujeto según la estructura del núcleo. Ahora nos vamos al ejercicio 2. Lea conmigo las instrucciones. Identifique el sujeto de cada oración y señale el núcleo del sujeto. Fíjese en el ejemplo.
Ahí está el ejemplo 0 que dice, ese camión transporta verduras. Ya está marcado el sujeto, que es ese camión, y el núcleo del sujeto, que es el sustantivo camión.
Y vemos que aparecen las letras NS. Ahora nos vamos a la oración 1. ¿A qué letrero indica el camino? Primero identificamos el verbo, indica. Ahora preguntamos, ¿quién indica? ¿A qué letrero? Este es el sujeto. Trace una línea, así como vemos en el ejemplo, y escriba la letra S para identificar el sujeto, ¿a qué letrero? Ahora, busquemos el núcleo del sujeto.
Recuerde que el núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o un infinitivo en función de sustantivo.
Acá está fácil porque en este caso es un sustantivo, así que subraye la palabra letrero y abajo escriba las letras NS para indicar que es el núcleo del sujeto. Muy bien, siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 9.
En el inciso 1.2 conoceremos el núcleo del predicado. Entre paréntesis dice NP.
Vamos a seguir leyendo. Mientras lo hacemos, usted subraya. El núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Es la palabra más importante de la oración. Sin él, la oración no tiene sentido. Muy bien, hasta ahí dejamos el subrayado. Vamos a ver los ejemplos que nos dan.
El primer ejemplo es, el avión voló sobre el lago Atitlán.
Si quitáramos el verbo voló, no sabríamos qué acción se realiza. Diríamos, el avión sobre el lago Atitlán. Por eso decimos que es la palabra más importante de la oración. Allí en el rincón de las notas nos dan una aclaración y nos dicen que sin verbo no hay acción. Ahora regresemos a la primera viñetita y leamos. El núcleo del predicado puede ser simple o compuesto.
Fíjese que es simple cuando consta de una sola palabra, y ahí abajo hay un ejemplo.
La escritora recibió un premio por su novela. Vemos el predicado, recibió un premio por su novela, y el núcleo del predicado es el verbo recibió, y está identificado con las letras NP.
Muy bien, también el núcleo del predicado puede ser compuesto, y esto es cuando está formado por dos palabras.
Leamos, la periodista había entrevistado a la alcaldesa. En este caso, el núcleo del predicado es había entrevistado, que está formado por el verbo haber más el participio del verbo principal.
Las formas no personales por sí mismas no pueden ser núcleo del predicado. Forman parte de una perífrasis verbal que a su vez es núcleo del predicado.
El semestre pasado estudiamos las perífrasis verbales, ¿se recuerda? Vamos a leer la oración que aparece allí. Inés estuvo leyendo toda la tarde. El predicado estuvo leyendo toda la tarde. El núcleo del predicado es la perífrasis estuvo leyendo, que está formada por el verbo estar más el gerundio del verbo principal.
Por último, nos dice que el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado siempre concuerdan en número y persona.
Y la oración que aparece como ejemplo dice, ellos explicaron el significado del mural. Ellos corresponde a la primera persona del plural. Por lo tanto, el verbo explicaron también está en la primera persona del plural. Concuerdan en número y persona.
Muy bien, practiquemos esto ahora en el ejercicio 3. Lea conmigo las instrucciones. Lea cada oración. Luego, subraye el núcleo del predicado y escriba a la derecha si se trata de un núcleo simple o compuesto. Le damos un ejemplo.
El ejemplo cero dice, nosotros viajamos todos los sábados. Ahí vemos que aparece subrayado el verbo viajamos. Y a la derecha nos indican que es un núcleo simple, porque está formado por una sola palabra. Leamos la oración número uno.
La camioneta sale temprano.
A ver, subraya el verbo. Ajá, muy bien, es el verbo sale. Ahora, a la derecha, escriba si es núcleo simple o compuesto. ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien, es núcleo simple porque está formado por una sola palabra. Recuerde que la palabra núcleo lleva tilde sobre la vocal U. El verbo sale es un núcleo simple. Si terminó de escribir, pasemos a la oración 2.
La oración dice, nunca he viajado en barco.
Subraya el núcleo del predicado de esta oración. Ajá, el núcleo del predicado es he viajado. Ahora escriba a la derecha si es núcleo simple o compuesto. ¿Qué está escribiendo? Ajá, núcleo compuesto. Es compuesto porque está formado por dos palabras. He viajado. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 10.
En la página 10, en la sección Mejore su caligrafía, le invitamos a que practique con un fragmento adaptado de Julio Torri, escritor mexicano.
Recuerde, en la clave del libro aparecen los criterios para que usted revise su plana. Revíselos cuando haya terminado.
Vámonos ahora a la página 11.
Acá está la sección Exprésese con claridad y el título es La experiencia de viajar. A propósito de la lectura de esta semana que hablaba sobre viajes, le piden que cuente en un texto corto su experiencia personal sobre algún viaje que haya realizado. Lea con atención esta sección y las orientaciones que le dan para que pueda escribir su texto. Y cuando haya terminado, recuerde pasar por la lista de cotejo.
Vamos ahora a la página 12. Aquí encontramos el glosario con las dos palabras nuevas de esta semana.
Y a continuación el ejercicio para que repase estas palabras nuevas.
Vámonos ahora al resumen.
Acá nos presentan un esquema para repasar el tema de la semana. Recuerde que leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos a comenzar.
La oración comunica una idea completa.
Se divide en sujeto y predicado. Vámonos a la columna del sujeto y leamos para abajo. Sujeto indica quién realiza la acción del verbo. Puede aparecer al inicio, en medio o al final de la oración. El núcleo del sujeto NS puede ser sustantivo, pronombre o infinitivo en función de sustantivo. Y ahí nos dan los ejemplos.
Al lado derecho encontramos el predicado. El predicado indica qué acción realiza el sujeto. El núcleo del predicado NP puede ser simple o puede ser compuesto.
Y ahí nos dan los ejemplos. Pasemos a la página 13.
En la página 13 encontramos el autocontrol, así que lea atentamente las instrucciones y realice todas las actividades que se le proponen.
En la actividad 3, que está en la página 15, le pide que redacte un texto a partir de un campo semántico. Y ahí le dan un ejemplo. Siga con atención las instrucciones y realice este ejercicio.
En la página 16, en la actividad B y C, le piden que siga practicando sobre la estrategia de distinguir hechos y opiniones. Así que mucha atención.
Bien, al final está el cuadro para que revise su aprendizaje. Recuerde pasar por acá y evaluar qué aprendió y cómo lo aprendió y qué necesita mejorar. Bien, hemos llegado al final de esta clase radial.
Esta semana conocimos la oración simple y sus dos elementos fundamentales, el sujeto y el predicado.
Le recordamos repasar el contenido nuevamente y anotar sus dudas.
Claro, Erly. La próxima semana estudiaremos las clases de sujeto.
Ya sabe, dele una leída al contenido de la semana 19 antes de la próxima clase radial.
Bien, fue un gusto acompañarle. Nos despedimos. Pablo Mogollón
y Erlinda González. Nos encontramos la próxima semana.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.